Buenos días, UMH. Los españoles ya gastan más en internet móvil que en el fijo. Por primera vez, los ingresos por banda ancha móvil han superado a los de la fija en el segundo trimestre de 2014, según el Boletín Estadístico Trimestral de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual. Esto es un dato del que se puede hacer una lectura rápida. Vivimos pegados a internet. Podemos excusarlo bajo la idea de que así estamos informados las 24 horas del día, pero la tecnología cada vez es más poderosa y nosotros estamos siendo esclavos de ella. Ahora son las compañías telefónicas las que están sacando provecho de esa situación de dependencia a los teléfonos móviles. Otro aspecto que ha revolucionado las redes sociales también ha sido el doble check azul de WhatsApp, críticas de la talla de que ya no se puede ignorar a gusto. Este cambio en la aplicación no ha dejado a nadie indiferente y no ha sentado muy bien, pero ¿qué somos? Somos las personas detrás de la pantalla, sonreímos a través de ella, lloramos, nos enfadamos o nos frustramos, consumimos como locos internet móvil y perdemos oportunidades por no levantar la cabeza de la pantalla. Quizás sí nos informemos al minuto, pero ¿nos comunicamos realmente? ¿Escuchamos? ¿Prestamos atención a las personas de nuestro lado? Es como para reflexionar, ¿no? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es jueves 6 de noviembre y tendremos frío, ya que ha vuelto con 14 grados. Esta mañana tendremos cielos despejados y algo de viento. A lo largo del día alcanzaremos una máxima de 19 grados. ...9:32 de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. Como siempre, la UMH ha organizado el sexto Congreso Internacional Support Surfas, titulado El sentido de la piel, soporte y desvelamiento. La jornada tendrá lugar entre mañana viernes y el sábado en la Facultad de Bellas Artes de la UMH en Altea. Jesús Fernández.
La UMH ha organizado el primer curso de cirugía ginecológica laparoscópica en cadáver, que se celebrará entre hoy y mañana en la sala de disección del edificio Severo Ochoa del campus de San Joan de Alacant. Durante el curso, los profesores realizarán un caso, paso a paso, y posteriormente cada pareja reproducirá las pautas sobre los cadáveres hasta completar la cirugía.
El Área de Historia del Derecho y de las Instituciones de la UMH ha organizado el Seminario Internacional El Agua en la Península Ibérica. La actividad se centra en el estudio del régimen jurídico, la jurisdicción y el desarrollo económico del agua en España. El seminario se desarrollará entre hoy y mañana en la Sala Misteri de Elche, del edificio Torre Bahillo del campus de Elche.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UMH, en colaboración con la Sociedad de Prevención de FREMAP, ha iniciado la campaña de vacunación voluntaria antigripal para el personal docente e investigador en la Administración y Servicios y becarios de investigación de la UMH en el campus de San Joan de Alacant.
La Unidad de Fisiología Celular y Nutrición de la UMH ha organizado unas jornadas sobre avances en diabetes y obesidad. La actividad tiene lugar hoy a partir de las 10 menos 10 de la mañana en el Salón de Actos del edificio Vinalopó del campus de Elche.
Pasamos ya a las noticias de ámbito local. En nuestro país, en el ámbito nacional, Teresa Romero aparece públicamente por primera vez tras curarse de ébola. Rubén Lledó.
La enfermera que estaba infectada por ébola ya ha salido del hospital y se ha mostrado por primera vez delante de la prensa. Lo ha hecho muy emocionada y, entre otras cosas, ha criticado la nefasta gestión pública que se ha hecho en España alrededor del ébola. Totalmente opuesta ha sido su opinión acerca del personal sanitario del Carlos III, donde ha calificado de milagro que haya salido adelante. Por su parte, los médicos del hospital madrileño afirman que todavía no saben que ha podido curar a Teresa. Si no se presentan más casos de ébola en nuestro país, España estará oficialmente libre del virus el próximo 12 de diciembre.
En política, Podemos está a un punto y medio del bipartidismo en intención de voto.
El partido de Pablo Iglesias se sitúa como tercera fuerza política, muy cerca del PSOE, según el barómetro del CIS. La encuesta desvela que el PP obtendría un 27,5%, los socialistas un 23,9% y Podemos alcanzaría el 22,5%. Estas cifras desvelan un descenso de más de 2 puntos del Partido Popular y un ascenso del PSOE de 2,7 puntos. Recordamos que la intención de voto es el partido que cada español votaría teniendo en cuenta diferentes variables. Respecto al voto directo, que es la respuesta espontánea del encuestado sobre qué partido votaría, sitúa a Podemos en el primer puesto para los españoles. El PSOE sería la segunda fuerza política y los populares la tercera.
Pasamos ya a las noticias de ámbito internacional. En Estados Unidos, los republicanos logran la mayor victoria de la era Obama. Florencia Ciganda.
Impulsados por el descontento con el presidente de Estados Unidos y por la apatía de los votantes de Obama, los republicanos conquistan el Senado, hasta ahora con una mayoría del Partido Demócrata, y amplían así su representación en la Cámara de Representantes. Barack Obama ha declarado en rueda de prensa que no va a cambiar su agenda política, a pesar del espectacular triunfo electoral del Partido Republicano en las elecciones legislativas y locales del martes. Se ha comprometido a aproximarse a Mitch McConnell y John Boehner, los dos líderes de la oposición en el Congreso. En su comparecencia, asegura que impedirá cualquier iniciativa para frenar la reforma sanitaria y que antes de final de año aprobará la orden ejecutiva a favor de los inmigrantes. Esto supondrá legalizar durante un periodo de tiempo a los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos.
Además, Juncker se estrena con un duro ataque político a Cameron y Renzi.
El nuevo presidente del brazo ejecutivo de la Unión Europea, Jean-Claude Juncker, demostró ayer que no tiene intención de convertir a la Comisión en una mera secretaria técnica de los grandes países. En su primera rueda de prensa avisó que no va a permitir que nadie ataque a la Comisión Europea y se quede sin respuesta. A las críticas de los primeros ministros de Reino Unido, David Cameron, e Italia, Matteo Renzi, por un cambio estadístico que obliga a ambos países a acometer un pago extra a los presupuestos europeos, Juncker respondió que no le va a temblar la mano ante los primeros ministros cada vez que detecte algo que no le gusta. La primera reunión del Colegio de Comisarios ha tenido un tono marcadamente político y ha servido para mandar un mensaje muy claro a Roma y a Londres. La Comisión viene pisando fuerte y no va a dejar que nadie gane puntos a costa de Bruselas para disputas nacionales.
En nuestra provincia empezamos, como siempre, por Elche.
Un incendio en una vivienda deja a una mujer con quemaduras en el 40% de su cuerpo.
Los socialistas proponen una bajada en el recibo del IBI hasta un 50% para las familias necesitadas.
En San Juan de Alacant,
Sergio Sola Íñigo gana el concurso de diseño gráfico para elegir el cartel que conmemora el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
Y acabamos en Altea.
El plan de empleo local contratará a personas desempleadas con una partida presupuestaria de 128.000 euros.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias, Flor. Gracias, Rubén. Nosotros continuamos con Jesús Fernández. minutos de la mañana y vamos a hacer el habitual repaso a la prensa. Jesús, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Hoy, sin lugar a dudas, el tema del día es esa encuesta del CIS que se hizo pública ayer. Y vamos a hacer, si te parece, un repaso sobre este tema en las diferentes portadas, que ha dejado en segundo plano ese alta médica de Teresa Romero, que ha superado por fin el ébola oficialmente. El País titula: Podemos se consolida como alternativa al bipartidismo. Además, aumenta la preocupación ciudadana por los casos de corrupción. Ningún dirigente aprueba en la valoración de líderes nacionales. Por parte del Mundo, titular muy expresivo: Terremoto Podemos. Y bueno, aparece una caricatura de Pablo Iglesias llevado a hombros, ¿no? Quizá hacia la presidencia, quién sabe. Y aparece ese barómetro, ¿no?, del CIS, estimación de voto, donde el Partido Popular está líder con 27,5%, pero en voto directo, sin embargo, es Podemos con un 17,6%.
Curiosa la viñeta del Mundo, en un diario que solemos ver siempre fotografía.
Sí, hoy han querido llevar una caricatura, sí, sorprendente hoy. ABC y La Razón se llevan sin duda las portadas polémicas del día. En ABC aparecen los tres líderes políticos, Rajoy a la cabeza, con Pedro Sánchez detrás y Pablo Iglesias detrás de este. Partido Popular y PSOE amenazados por la irrupción de Podemos. Y el subtitular es lo que lleva polémica. La crisis política y la corrupción desgastan a los dos partidos y facilitan el populismo a un año de las generales. Los populares pierden 17 puntos de 2011 y 5 el Partido Socialista.
A ver, son porcentajes que están muy igualados, pero sobre todo se ve entre el PSOE y Podemos, apenas un 1% de diferencia.
Sí, lo decíamos antes en informativos, Podemos, sin lugar a dudas, está al rebufo del Partido Socialista y, en fin, quizás se lo ha buscado, ¿no?, el nuevo partido de Pedro Sánchez. La Razón va más allá del ABC, encuesta del CIS, el voto oculto de castigo al PP infla Podemos. Si alguien lee este titular pues y lo entiende, pues que me lo diga, ¿no?, porque quizá quiera difuminar la verdadera encuesta del CIS o no quiere ver lo que realmente pasa. El voto oculto de castigo al PP infla Podemos. Los populares lograrían el 27,7% de los sufragios y el PSOE subiría un 2,7% por el efecto Sánchez.
Por el efecto Sánchez, sí. Y bueno, a mí lo que me sorprende es que el PP siga, pues uno, después de todos los casos de corrupción que se han visto, todavía sigue ahí a la cabeza.
Sí, lo bueno que tiene el Partido Popular es que no tiene fragmentada la derecha y sigue teniendo muchos votantes fijos.
La unión esa es lo que le hace conseguir sobre todo pues esos votos.
La Vanguardia, lo ha querido llevar hoy en segundo plano, ha querido destacar la consulta, luego lo haremos. Título La Vanguardia, la hegemonía del Partido Popular y Partido Socialista salta por los aires con la fuerte irrupción de Podemos. El nuevo partido es tercero mientras populares y socialistas caen, según el CIS, claro. Que luego también hay gente pues, que no se cree este tipo de encuestas y hasta que no lleguen elecciones no lo ven con claridad.
Bueno, es que también hay que tener en cuenta que en las encuestas puede ser que la gente vote, pues venga, voy a votar ese partido y después ya me pensaré qué hacer. Realmente los resultados definitivos claro. Siempre estarán en las elecciones.
Yo, por ejemplo, no soy un hombre muy de encuestas, no se cree las encuestas. Pero bueno, el barómetro del CIS está bien valorado y tiene siempre mucha repercusión. La Vanguardia, como decía, nos quedamos en este diario El Catalán, que como no puede ser de otra forma, y más ahora que estamos a las puertas del 9 de noviembre, pues que no nos extrañe que todos los días pues veamos titulares sobre la consulta en La Vanguardia. Mas pedirá a Rajoy iniciar un diálogo amplio tras el 9N. Le planteará las 23 reclamaciones pendientes y un futuro referéndum. El gobierno y la fiscalía solo prevén actuar si el gobierno se implica. No deja del todo claro, deja la puerta abierta a que no se celebre la consulta el 9 de noviembre.
Solo faltan 3 días para descubrirlo.
Sí, vamos a ver lo que pasa y lo único que esperemos es que haya consulta o no, no haya violencia.
Diálogo.
Diálogo, como siempre. Otro de los aspectos que han querido destacar los diarios, de alguna u otra forma, es otra de las noticias políticas del día de ayer, que ha sido pues que Alfonso Guerra, el histórico dirigente del Partido Socialista, ha dejado la política. Muchos pensamos que por fin, ¿no? Que ha marcado un antes y un después, efectivamente, en la política, pero que se tuvo que retirar a tiempo. Las portadas de ámbito local, si te parece. Empezamos por La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Y aquí sí que se traen a portada la foto de Teresa Romero.
Sí, además una foto emotiva que sale Teresa Romero siendo pues besada en la mejilla por su marido, Javier Limón. Titula La Verdad, Teresa Romero ya está en casa. La auxiliar de enfermería, contagiada de ébola, deja sin rencor el hospital tras un mes de ingreso y 26 días de aislamiento.
Sin duda una buena noticia. Ayer decía Teresa que tenemos la mejor sanidad pública del mundo. Eso está ahí, yo lo cogería con pinzas, pero sí. Que la gestión política, pues no. Eso sí que estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, lo primero tienes razón porque hemos tenido la mejor sanidad pública. Algunos se la han cargado, desgraciadamente. Además, otro titular a destacar de La Verdad, la provincia ahorra en 7 años 626 millones gracias al uso eficiente de la energía. La Generalitat ha invertido 120 millones en este periodo de tiempo en ayudas a pymes, familias y organismos. Además, la factura energética alicantina se ha elevado desde 2007 a 3.400 millones.
¿Y finalizamos con la información?
En su edición de Elche Baix Vinalopó, pues vuelve a sacar a la palestra pues la noticia que conmueve a Alicante no estos días, que sobre todo, sino durante estos últimos meses, que es sobre la alcaldesa. La cúpula del Partido Popular esgrime 2 expedientes contra Castedo que ni siquiera están abiertos. El número 3 del partido desata un revuelo, estamos hablando de Floriano, político al informar de inexistentes medidas disciplinarias contra la alcaldesa de Alicante. La foto se la lleva Alberto Fabra, que ayer dijo, si alguien tiene algo que decir es Génova. El presidente de la Generalitat deja en manos de la Dirección Nacional el futuro de la regidora alicantina.
Un tema que ya tratamos ayer en el debate.
Sí, ayer fue sin duda el tema de debate del miércoles político que tenemos en Buenos Días.
Y ya para acabar, Jesús, ¿mejor y peor portada del día?
Hoy la mejor se la voy a dar a La Verdad, por esa alegre noticia que nos trae hoy y por esa alegre foto que nos trae hoy, sin lugar a dudas.
Hay que ensalzar ese tipo de noticias cuando vienen, son muy importantes.
Sí, sí. Y la peor hoy, vamos, no tengo ningún lugar a dudas, ¿no? Y es una pena porque tiene una foto graciosa y un titular de foto gracioso, ¿no? Dice Holmes, es la independencia que se ponga, un poco imitando al gran Gila, ¿no? Pero sin lugar a dudas no me ha gustado nada, para nada, la portada de La Razón hoy.
La dejamos como las peores. Pues sí. Muchas gracias, Jesús, por este repaso a las portadas y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, jueves 6 de noviembre de 2014, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el Instituto Virgen del Remedio, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. También en Alicante, en el Centro de Salud Los Ángeles, de 5 a 8 y media de la noche. Además, también estarán en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión, de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Donar sangre es compartir vida.
La ONG Ingeniería Sin Fronteras trabaja desde hace más de 15 años en favor de un mundo más justo y solidario, poniendo la tecnología al servicio del desarrollo humano.
Si estás interesado en colaborar con nosotros o deseas recibir información de nuestras actividades, envíanos un mail a nuestra delegación en la UMH de Elche, elche@valencia.isf.es.
Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano.
Actualízate con Buenos Días UMH.
Los jueves son de cine y hoy queremos indagar en qué le ocurre a la cultura y qué problemas tienen los jóvenes que comienzan en este mundo realizando, por ejemplo, cortos. Por ello tenemos hoy a Abel Viudes, compañero de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como creador de cortos como Amor 2.0 o un corto de miedo, también has dirigido Frikidística. ¿Con qué problemas se encuentran los cineastas que están empezando en este mundo?
Bueno, a nivel amateur, el primer problema que te encuentras es conseguir los medios pertinentes para hacer una obra que tenga unos requisitos mínimos de calidad. Ese es el problema con el que nos encontramos muchos, y a la hora de buscar apoyo institucional, digamos, está muy difícil, tirando a imposible.
¿Cómo se puede sacar adelante un corto sin apenas ayuda económica?
Pues con mucha ilusión, sobre todo. Sin ilusión no hacen nada. Con un proyecto firme y buscando mucho. Vivir para buscar cosas. Gente que te pueda dejar una cámara, gente que te pueda dejar una Steadicam, gente que te pueda dejar cosas. Y gente que entienda también, rodearte de un equipo bueno. Porque un corto no es solo el director o el que tenga la idea, sino lleva detrás un equipo. Tienes que tener una script, tienes que tener actores buenos, una serie de cosas, iluminación, fotografía.
¿Y qué reclaman los jóvenes o qué críticas hacen cuando ven que no pueden seguir adelante, no pueden sacar un trabajo que con el que han invertido mucho tiempo?
Bueno, las críticas es que los pocos medios que dan, digamos, las pocas ayudas o subvenciones van siempre para los mismos, ¿no? Se critica mucho el amiguismo o el enchufismo, y que siempre ves que le dan las ayudas a los que conocen a gente. Eso es lo que yo más escucho y lo que yo personalmente me quejo, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca he recibido una ayuda. He hecho 11 cortometrajes y nunca he tenido una ayuda. Sí he tenido ayuda de esta universidad, pero a nivel de concejalía de cultura, por ejemplo, nada.
Porque, por ejemplo, está también la muestra de cine de Elche, que está también... Últimamente está ganando más terreno para gente no amateur que para los propios jóvenes.
Sí, exacto. La Mostra de Cine de Elche es el único festival local accesible. Luego tenemos el Festival Internacional, pero es imposible que un ilicitano acceda a ese festival, porque solo accede el que gana la Mostra. Directamente por ser de Elche no te van a coger. A no ser que tengas ya un nombre que seas conocido, como es el caso de Chema García, por ejemplo, que sí que ha participado alguna vez con cortos. Y bueno, básicamente el problema es ese.
Hace días que venimos hablando de... y nos preguntamos si está cara la cultura en España.
Mucho, mucho. Bueno, ya sabéis el tema de IVA sobre todo, que subió. Y aún así no estaba barata, ya era difícil. Y es muy caro. De hecho, comprar material audiovisual por ti mismo, si tienes que poner de tu dinero, te arruinas. Es muy caro. Si te vas a comprar una slider, por ejemplo, que es con lo que se hacen los traveling, ya te puede costar aquí en España 700 euros. A lo mejor si la pides fuera, en otro país, te cuesta más barato. Así que es deberían ayudar un poquito más, o es eso, te tienes que mover mucho para alguien que ya lo tenga. O formar una comitiva de gente que te lo puedas comprar entre todos. En fin, hay que moverse mucho.
Buscar muchos medios alternativos. Ayer en Días de Radio, nuestros compañeros pues entrevistaban a la actriz Macarena Gómez y criticó que sí que es verdad que había un problema con el 21% de IVA, pero que también la gente gastaba más dinero en salir y a lo mejor tomarse unas cañas que en consumir en cultura. ¿Qué opinas tú sobre este tema?
Esto es una barbaridad. A ver, hace poco hemos visto la fiesta del cine, que se ha bajado el precio y la gente cumple siempre y va, lo cual demuestra que la cultura se consume, la gente quiere consumir cultura. Lo que pasa es que si los precios son desorbitados, evidentemente una caña te cuesta 50 céntimos e irte al cine te cuesta 7-8 euros un sábado. Si lo quieres ver en 3D ya, más las palomitas o los refrescos que vayas a comprar, un concierto también vale muy caro, un libro. Consumir cultura es mucho más caro, no se puede comparar con irte de cañas, creo yo, vamos.
Parece que, bueno, pues en este tema de la cultura ya hemos comprobado en esas semanas que pues falta ayuda, faltan medios y que se necesitan para que salgan adelante, pues por ejemplo, trabajos como los tuyos.
Sí, trabajos como los míos, que bueno, yo considero que todavía no tengo los medios mínimos, ¿no? Yo estoy ahí haciendo trabajos con lo que puedo conseguir, pero me faltan muchas cosas todavía para tener un trabajo del que yo me sienta 100% orgulloso a nivel técnico, que yo diga, mira, no me ha fallado nada. Por ejemplo, el penúltimo que hice, Cualquiera es el enemigo, sí que la universidad me prestó bastante material, que es con el que se grababa Frikidística, tenía ya un buen equipo de sonido, pero no tenía Steadicam, no tenía Slider, tenía una simple cámara con el trípode y un equipo de sonido medio decente. Entonces creo que todavía no llego al mínimo. Aún así, yo no voy a dejar de hacer cosas porque, no sé, intento evolucionar y mejorar y que poco a poco tener más medios.
Y hay que seguir pues haciendo lo que a uno le gusta. Así que desde aquí te deseamos mucha suerte y mucho ánimo en tu trabajo.
Ok, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Abel, por estar con nosotros. Hacemos una breve pausa y continuamos con cine.
Curso de invierno en la UMH, sobre justicia y sociedad, aspectos jurídicos a debate, dirigido por la catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes Soriano.
Este es un curso práctico que tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
En el curso se abordarán temas jurídicos de actualidad y además se llevarán a cabo dos sesiones prácticas para seguir un expediente judicial penal.
Justicia y sociedad, aspectos jurídicos a debate. Matrícula abierta hasta el 10 de noviembre. Más información en la web cultura.umh.es, pinchando en el enlace Cursos de invierno.
Estás escuchando Buenos días UMH con Marina Mancebo.
Y como hemos dicho, continuamos con cine, con Marcos García y Rebeca Cuenca. Muy buenos días, chicos.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Comenzamos con los estrenos para mañana viernes.
El único estreno de esta semana, que es Interestelar. Pero un estreno que yo creo que prefiero que sea uno y de esta calidad a que sean varios y que no me interese ninguno. En este caso, Interestelar, el director es Christopher Nolan. Se trata de un director con un estilo y un lenguaje cinematográfico muy particular y muy peculiar. Sus películas siempre dan mucho que hablar. Por ejemplo, la trilogía de Batman, del Caballero Oscuro, o la siempre controvertida Origen, de las películas de las que hablaremos al final, que han dado a Nolan un caché especial.
Los actores son Anne Hathaway, Jessica Chastain y Matthew McConaughey. Se trata de la primera película que estrena McConaughey tras el Oscar a Mejor Actor y el éxito de True Detective. Narra las aventuras de un grupo de exploradores que hacen uso de un agujero de gusano recientemente descubierto para superar las limitaciones de los viajes espaciales tripulados y vencer las inmensas distancias que tiene un viaje interestelar.
Bueno, Marina, a mí saber qué decir la sinopsis solo no me deja un poquito igual. Así que he buscado alguna crítica que lo contextualice un poquito más. Por ejemplo, Alonso Dural, de The Grove. La película puede representar una apoteosis en todos los aspectos, ya que ilustra lo mejor y lo peor de Nolan como director y como guionista.
Scott Fundas, de Variety. Un slalom a través de los estimulantes agujeros espaciotemporales de la gran imaginación de Christopher Nolan, que es a la vez el sueño febril de un freak de la ciencia y la formidable reflexión sobre lo que nos hace humanos.
Tim Robbie, de Telegraph. La épica ciencia ficción de Christopher Nolan plantea grandes preguntas y las responde de manera bella y emocionante.
Y Dave Calton, de Time Out. Una aventura cósmica, bella y audaz, con un toque surrealista.
Parece que están siendo buenas críticas por ahora.
Sí, yo es una película que tengo muchas ganas de ver, por varias cosas. Por Nolan, también por Matthew McConaughey, que después de lo que ha hecho este año, pues esperemos que siga a ese nivel y que no vuelva a lo de antes.
Pues si os parece, pasamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos Caminando entre las tumbas.
En el puesto número 4, Re 4.
Relatos salvajes en el puesto número 3.
En el 2, Los Box Trolls, una película de dibujos animados.
y en el puesto número 1, Drácula, la leyenda jamás contada.
Sí, además que recordemos que fue la estrella en la fiesta de cine.
Sí, y parece que sigue ahí. De todas formas, yo después de haber pasado por El hombre de las tabernas, el top 5 ya no lo veo de la misma forma, los top.
Pues si os parece, pasamos a las noticias de hoy.
Sí, revolución en el cine español, 1 millón de espectadores más al mes. Los cines españoles han recuperado este año a una parte del espectador perdido. En los primeros 10 meses de 2014 fueron al cine 10,6 millones de espectadores más que en el mismo periodo del año anterior. De 61,4 millones de entradas vendidas hemos pasado a 72 millones. Ha habido un 19% más de entradas vendidas que en 2013 y un 4% más de recaudación hasta el 31 de octubre. La bajada del precio de la entrada ha venido impulsada por medidas de la industria del cine, como la resurrección del Día del Espectador, la campaña de los miércoles al cine, y la multiplicación de las fiestas del cine, cuya última edición, celebrada hace unos días, batió su propio récord de asistencia. 2,2 millones de espectadores abarrotaron las salas durante los 3 días en los que el precio de las entradas fue de 2,90 euros.
Sin duda una noticia buenísima para el cine, ya no solo que hayan aumentado la participación de la gente durante la fiesta de cine, sino que hoy en día, con los precios de las entradas, siga habiendo gente y aumente esa cantidad de personas, pues es de agradecer.
Es un poco lo que estaba comentando Abel antes, que con otro tipo de precios es evidente que la gente responde, que no es un problema de que a la gente no le gusten las películas, eso es evidente.
Claro, yo conozco mucha gente que se queda en su casa porque dice, es que me cuesta un pastón, me voy a otros sitios y me amortizo mejor ese dinero.
El otro día haciendo un reportaje sobre la fiesta del cine, es verdad que una mujer me comentaba que ella, que no va nunca al cine, pues si estuviera a ese precio, en lugar de ir una vez, pues iría 3.
Está claro y se demuestra en cada fiesta del cine.
Seguimos con las noticias. Christian Bale rechaza el papel de Steve Jobs. No ha pasado ni una semana desde que el guionista Aaron Sorkin cacareó a los medios de comunicación que Bale era su hombre y el único y verdadero Steve Jobs, un papel extremadamente difícil que Bale va a abordar. Finalmente, el último Batman ha dicho que no. No existen razones claras, aunque la publicación señala un posible conflicto de fechas y que Bale no estaba seguro de si este debía ser su próximo trabajo. Ganador de un Oscar con The Factor, es uno de los intérpretes más aclamados del momento gracias a su trabajo en la saga de Batman que dirige Christopher Nolan.
Y precisamente, pues hoy teníamos un pequeño debate sobre Christopher Nolan.
A mí es que me parece un director que siempre da que hablar y ha hecho grandes películas, por ejemplo, sin ir más lejos, las de El Caballero Oscuro, que yo creo que son películas que hasta a la gente que no le gustan las películas de superhéroes les llama mucho la atención, por personajes como el del Joker, por ejemplo, que yo sé que incluso Rebeca, por ejemplo, sin ir más lejos, no le gustan nada las películas de superhéroes, pero el personaje que interpreta Heath Ledger
sí que me gusta.
Llama
ese
mucho la atención.
Me gustaba mucho, el pobre falleció, pero me gustaba mucho.
Y también tenemos películas como Origen, que tenemos aquí a ver si quiere hablar de ella, por ejemplo, que son películas, mucha gente dice que no le gusta porque son demasiado complicadas.
Bueno, es muy buena Origen. Son películas de pensar en la línea de Nolan. Yo creo que volví un poquito a sus orígenes, valga el juego de palabras, con Memento, que es una película bastante retorcida, no sé si la habéis visto, y Origen te da bastante que pensar, pero bueno, son guiones milimétricos que están estudiados y que se hacen exactamente para eso.
De las películas de Nolan, si te preguntamos a ti cuál es la que más te gusta...
Es una decisión difícil porque es un director que a mí me gusta mucho, es de mis directores favoritos. Y estaría ahí entre Memento, The Prestige, creo que era, El truco final.
Sí.
Origen también, es que no, Memento te diría.
Yo que no soy tampoco muy, muy de superhéroes, te digo que la segunda de la trilogía del Caballero Oscuro, para mí es la mejor de esas tres al menos, y me parece increíble porque es que va más allá de lo que son las películas de superhéroes normal y corriente.
Además, da un vuelco total a la línea que estaba siguiendo Batman de lo que se ha hecho siempre.
Sí, era lo que teníamos siempre de las películas de George Clooney y más, eran películas muy de bajo nivel. Pero esta película para mí alcanzó un nivel muy alto.
Pues con este pequeño comentario sobre el director tenemos que poner fin a la sección de hoy. Gracias Marco, gracias Rebeca y de nuevo Abel. Y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma de Rebeca Cuenca.
Gracias a Rick O'Barry, activista y director del documental La Cueva, sabemos que cada año entre los meses de septiembre y abril se asesinan en Taiji, en Japón, miles de delfines. Algunos son atrapados y destinados a una vida de cautividad en cualquier delfinario del mundo. Los entrenadores los llevan a unas pequeñas piscinas donde son inmediatamente drogados para evitar el suicidio, ya que su respiración es voluntaria y muchos no quieren seguir viviendo después de ver asesinada a su familia. Una vez entrenados y listos para su venta, pasarán su vida en un delfinario donde harán las piruetas que se les pida para poder comer. Una vez más, la tradición y la cultura humanas quedan por encima del bienestar animal. Cientos de activistas denuncian esta situación cada año, mientras que los grandes gobiernos miran para otro lado y las familias pasan estupendos domingos disfrutando de las piruetas de la muerte.
Ponemos fin al programa de hoy. Reciban un saludo de todo nuestro equipo y de nuestro control técnico, Paco. Nos vemos mañana, nos escuchamos, mejor dicho, así que sonreír.